sus emisiones en español.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la presente emisión de Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Kateřina Oratorová. En los próximos minutos podrán escuchar el espacio 7x24, en el que resumiremos los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final les ofreceremos una repetición del programa Radio Viajes. Esperamos que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Siete por 24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Kateřina Oratorová
y Gonzalo Núñez.
El gobierno del primer ministro Petr Nečas se ha salvado por un pelo, pero su estabilidad no es muy firme.
Después de las mutuas acusaciones que desataron una guerra de todos contra todos, el único sacrificado, y eso temporalmente, fue el ministro de Transportes Vít Bárta, sospechoso de corrupción.
La cartera del interior, uno de los detonantes de la crisis, la llevará según el nuevo acuerdo tripartito Jan Kubice, un hombre sin color político.
Kubice ya había desempeñado un alto cargo en la policía y después pasó al campo de la investigación privada, según destacó el primer ministro Nečas.
Durante las negociaciones analizamos una serie de eventuales candidatos y al final coincidimos en el nombre de Jan Kubice. Ahora esperamos que el señor Kubice se distancie del sector empresarial en el que desempeña.
El anuncio de que Kubice llevará interior fue saludado por el saliente ministro de dicha cartera, Radek John.
Tengo la sensación de que la persona ideal para continuar los proyectos que se pusieron en marcha hace 9 meses debe ser alguien con experiencia. Jan Kubice estuvo al frente del Departamento para la Lucha contra el Crimen Organizado, así que creo que es la persona indicada.
Jan Kubice, de 57 años, fue el jefe del Departamento para la Lucha contra el Crimen Organizado desde 1995 a 2007, pero debido a diferencias con el ministro del Interior y el jefe de la policía de entonces, renunció a su cargo y hoy es dueño de una agencia de seguridad.
En tanto, Radek John fue nombrado viceprimer ministro encargado de la lucha contra la corrupción.
El láser más potente del mundo estará situado en las cercanías de Praga. El proyecto definitivo para la realización de la obra fue aprobado este miércoles por la Comisión Europea. Bruselas prevé instalar en Chequia también otros centros científicos en un futuro próximo.
El superláser, como también suele ser denominado, tendrá una gran utilidad en muchos campos, sostuvo Jaroslav Kuba del Ministerio de Educación Checo en declaraciones para la radiodifusión checa.
Se trata del láser más potente del mundo que podrá ser utilizado en medicina, sobre todo en radioterapia. En el sector tecnológico, a su vez, se podrá aprovechar para el análisis y las pruebas de nuevos materiales y con su aplicación se cuenta asimismo en física nuclear. El láser será aprovechado por científicos de toda la Unión Europea y es la primera instalación de su género en la República Checa y en Europa del Este en general. Además del láser y dentro del programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo, Bruselas planea realizar en Chequia otros 5 grandes proyectos cuya aprobación se estima en un par de semanas.
Figura entre ellos la construcción del Instituto Tecnológico Centro Europeo en la ciudad de Brno, que ayudará al estudio de biomateriales y sistemas tecnológicos a ser utilizados en la medicina en operaciones complicadas, como aclaró el profesor Radimír Vrba de la Escuela Superior de Tecnologías.
Hemos acordado que será un centro de orientación múltiple que abarcará unos 7 programas innovadores como mínimo. Científicos de países de la Unión Europea desarrollarán aquí en conjunto, por ejemplo, nuevos materiales a ser utilizados en diversos campos de producción. También se dedicarán a las nanotecnologías, la biología molecular y, naturalmente, a temas de medicina.
La Comisión Europea calcula el costo de la construcción del superláser en unos 400 millones de euros que serán pagados con fondos comunitarios.
Debido a la crisis, el mercado checo se está inundando de cerveza extranjera más barata y de peor calidad.
La importación el año pasado alcanzó 1 millón de hectolitros, el triple que en 2009. En su mayoría se trató de marcas de Polonia, Eslovaquia y Hungría, distribuidas en los supermercados a bajo precio.
El director de la Asociación de Cervecerías, Jan Veselý, explica por qué las cervecerías nacionales no pueden competir con el bajo precio de la cerveza importada que está haciendo furor en los supermercados checos.
Con la cerveza extranjera ocurre muchas veces que el contenido de la botella no corresponde con lo avisado en su etiqueta. La legislación checa es mucho más estricta en ese sentido. Para que una cerveza pueda ser considerada tipo lager, debe tener ciertas cualidades. En los supermercados podemos ver cerveza polaca que pone lager, pero en realidad no lo es. Es algo que el productor checo no puede ni quiere hacer. Medio litro de cerveza checa se vende en los supermercados por la suma de entre 30 y 40 céntimos de euro, dependiendo de la marca y la calidad.
En el caso de marcas baratas de Polonia, Eslovaquia y Hungría, el precio oscila alrededor de los 20 céntimos, un monto irrisorio, casi simbólico.
Según Veselý, tal precio no puede cubrir ni los costes de producción.
Las fiestas de Semana Santa es la época del año en la que las calles de Praga se llenan de españoles que aprovechan las vacaciones para visitar la República Checa.
Es muy común en estos días escuchar expresiones típicas castellanas por las calles de Praga, como qué guay, mola mogollón, tío y colega.
Según la Agencia Checa de Turismo, durante la presente temporada, la suma alcanzó la cifra de 10.000 visitantes en total provenientes de España.
La alta presencia española de estos días en Praga no pasa desapercibida para los locales y ni siquiera para los propios turistas, como por ejemplo Virginia Casado, llegada desde Madrid.
Todos los recorridos que vamos haciendo nos vamos encontrando con españoles de todos los puntos de España, andaluces, el otro día en el metro un catalán, le ayudamos a sacar el billete del metro, castellanos leoneses y además aquí hay muchos ciudadanos de Praga que te hablan el español sin ningún tipo de problema y el nivel de comunicación en inglés es excelente.
En 2010, casi 200.000 españoles visitaron la República Checa, siendo el décimo país desde donde más turistas llegan.
De media, los españoles pasaron en Chequia 4 días y gastaron 51 euros por persona y día.
Para esta Semana Santa, los paquetes turísticos ofrecían por lo general una estancia media de 4 noches de hotel con precios a partir de los 500 euros. Están escuchando Radio Praga, que a continuación les ofrece el espacio Cita con los oyentes.
Cita con los oyentes.
Hoy comentaremos su correspondencia Esther Requena
y Daniel Ordóñez.
Hola amigos, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Cita con los oyentes. Como siempre, les estamos muy agradecidos de que sigan escuchándonos y nos envíen sus cartas, correo electrónico e informes de recepción.
Comenzamos ahora a comentar la correspondencia de nuestros oyentes. Leemos un correo electrónico que nos ha enviado Leonardo Reimán, desde San Ramón de la Nueva Orán, en Argentina.
Les escribo para felicitarles por su excelente programación. Les cuento que aunque no pude captar sus emisiones por medio de la onda corta, espero que las condiciones de propagación aquí mejoren. En la actualidad descargo sus programas en mi reproductor portátil de MP3 y allí los escucho.
Y prosigue.
Espero que en un futuro no muy lejano retornen a onda corta, muy útil y necesaria, a través de la cual se puede expresar libremente y dar a conocer al mundo sin ningún tipo de barrera idiomática todo lo relacionado con la República Checa.
Leonardo, deseamos que mejoren sus condiciones de recepción y le estamos muy agradecidos porque siga escuchándonos a través de Internet. Ojalá algún día sea posible la vuelta de Radio Praga a la onda corta.
Sintonizan Radio Praga, emitiendo Cita con los oyentes.
Aprovechamos esta emisión para confirmarle a Jimber Gaviria, seguidor también en Facebook de Radio Praga, que hemos recibido sus correos electrónicos.
Este radio oyente nos ha escrito desde Cali, Colombia, a nuestro email y también en nuestra página de Facebook, porque aún no le había llegado la tarjeta de confirmación. Lamentamos mucho el retraso y le agradecemos su paciencia. Confiamos en que muy pronto reciba la tarjeta QSL.
Jimber también nos contestó las preguntas que planteamos en el último día de emisión del espacio Conozca Algo Interesante sobre la Steamiron Lava Stair. Además, nos mandó un enlace a un vídeo donde se puede apreciar, tal y como señala Jimber, el conseguido acento mexicano de la actriz de origen checo.
Para participar también en la última edición de este concurso, Catalina Beleña nos ha escrito desde Valencia, en España. En su correo electrónico, además, nos dice:
yo también pienso colaborar siempre que pueda con vosotros, por eso me uno a este concurso.
Le agradecemos mucho su fidelidad y le deseamos que tenga mucha suerte con su participación en Conozca Algo Interesante.
Además de ella, son muchos los oyentes que, atraídos por la interesante historia de la actriz de procedencia checa Miroslava Stern, han mandado su respuesta a nuestro concurso.
Hemos contado con la participación de radioescuchas de procedencia muy diversa, como Reinaldo Smith, que nos ha escrito desde República Dominicana, Hugo Longhi, desde Argentina, o Miguel Reyes Arriaga, desde México.
Les confirmamos a todos ellos que su respuesta es correcta y ahora solo deben esperar para saber si será elegida en el sorteo que realizaremos próximamente, entre todas las contestaciones acertadas.
Nos vamos ahora hasta Venezuela. Desde allí nos ha mandado un correo electrónico Alexis Rocas Ramírez para confirmarnos la recepción del último envío que le mandamos. Esto es lo que nos dice:
os informo de que ya me llegó vuestra siempre grata correspondencia, la cual consiste en un folleto de guía turística y una hoja de información de la emisión de Radio Praga en español a través de Radio Miami Internacional, con su horario y frecuencia. Muchas gracias por el obsequio y por acordaros de mí. Os prometo que volveré muy pronto a escribiros y enviar otro reporte de sintonía.
Gracias a usted por seguir escuchándonos y por enviarnos sus informes de confirmación, muy útiles para nuestro departamento técnico. Nos alegramos mucho de que nuestro obsequio le haya llegado sin problemas y que haya sido de su gusto.
Sintonizan Radio Praga, que emite Cita con los oyentes.
Les recordamos que pueden escucharnos en nuestra página web, en nuestra emisión por satélite, y pueden seguirnos en nuestro perfil en Facebook.
Así lo ha hecho nuestro radio oyente Miguel Ángel García Quirante, que ha escrito en el muro de Radio Praga para contarnos la fascinación que siente por la capital checa.
Después de 2 años que visité esta preciosa ciudad, aún siento añoranza por ella. Es una ciudad para enamorarse de ella. La llevo en mi corazón y siempre la llevaré.
Miguel Ángel, entendemos perfectamente su sentimiento hacia esta ciudad. Quizá va llegando el momento de que vuelva a visitarla.
Aprovechamos ahora para devolver el saludo también a Abdelhamid Znaidi, que nos ha mandado un informe de su escucha en Internet desde la ciudad marroquí de Jorutka.
Continuamos comentando los mensajes de nuestros radioyentes. Para ello nos trasladamos ahora hasta Argentina. Desde allí nos ha contactado Mirko Marek.
Quisiera, si no es mucha molestia, que me manden música folclórica de la región de Bohemia del Sur.
Intentaremos satisfacer su petición y que muy pronto pueda disfrutar escuchando esta música típica de la República Checa.
Y con este último mensaje despedimos esta edición de Cita con los oyentes. Les esperamos la próxima semana para seguir comentando su correspondencia.
Hasta entonces les recordamos que pueden mandarnos todos sus comentarios, opiniones y sugerencias a la dirección de siempre: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
o bien a través de internet a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Le agradecemos de nuevo que nos escuchen y esperamos que no dejen de visitar nuestra página web y la página de Radio Praga en Facebook y que sigan nuestra emisión en satélite.
Hasta muy pronto.
Sintonizan Radio Praga. En los próximos minutos podrán disfrutar del programa Radio Viajes.
Radio Viajes.
En esta ocasión les acompañaremos Ivana Vonderkova
y Román Casado.
Hoy nos dirigiremos al noreste de Bohemia, al lugar denominado Kux, que se encuentra entre la ciudad de Hradec Králové y los Montes Gigantes. Antaño había aquí un centro termal que mandó a construir en 1692 el conde František Antonín Špork, propietario de los terrenos locales.
Del conjunto original de edificios se han conservado hasta el presente solo el llamado Hospital de Kux, que albergaba a soldados veteranos, ancianos y personas discapacitadas, y al lado opuesto del Elba, la iglesia de la Santísima Trinidad, a la que conduce una escalera monumental.
Además, en el parque junto al hospital podemos admirar una colección de 24 estatuas barrocas denominada Virtudes y Vicios del escultor Matthias Bernhard Braun. También estas han sido realizadas a petición del conde Špork, un gran mecenas del arte, según recalcó Miroslav Šamal, nuestro guía por Kux.
Tady se nacházíme v lapidáriu, kde jsou uloženy originály ctností a neřestí od Matiáše Bernarda.
Pero lo que vemos en el parque son solo copias de las esculturas barrocas de Matthias Bernhard Braun, porque los originales están depositados aquí, en el edificio del hospital, para asegurar su máxima protección. Antaño en esta inmensa sala eran alojadas personas de avanzada edad que ya no podían caminar y requerían una atención permanente.
Según cuenta Šamal, en Kux había antes fuentes de aguas minerales y algunas leyendas cuentan que también había aquí grandes reservas de oro que se encontraban a una gran profundidad bajo la superficie. Es por ello que el conde Špork eligió el lugar para crear un balneario del que pudiera disfrutar la aristocracia y que se asemejara al Versalles francés.
Y debido a que el conde también era muy humanista, al otro lado del río mandó a construir un albergue para pobres, ancianos, enfermos y discapacitados.
Špork era uno de los nobles más cultos e inteligentes de comienzos del siglo XVIII, además de ser una persona de grandes contrastes. Por un lado, le gustaban las fiestas y la diversión, amaba la vida y, por el otro, estaba fascinado por la muerte.
En la iglesia de la Santísima Trinidad mandó a construir una tumba familiar, pudiendo observar así el lugar de la tumba desde las ventanas de su mansión. Y aunque el palacio del conde fue derrumbado hace ya mucho tiempo, la tumba de los Špork en Kux, los turistas pueden visitarla hasta el presente.
Miroslav Šamal nos conduce a la pinacoteca del hospital de Kux y nos muestra un cuadro en el que aparece una mujer que está a punto de morir.
En ningún otro lugar de Kux encontrarán otro retrato de la esposa de Špork, solo este, en el que aparece en sus últimos momentos de vida. Además, cuando Špork visitó cierta vez los Países Bajos, donde fue sepultada su madre, mandó a exhumar su cráneo, que posteriormente instaló a vista en su palacio en Praga.
A František Antonín Špork podemos conocerlo gracias a sus tres retratos en la Pinacoteca de Kux. En uno aparece cuando tenía un año, en el otro a sus 3 años de edad, y en el último, ya cuando adulto, con un medallón de la Orden de San Huberto, patrón de los cazadores, que él mismo había fundado en Bohemia y del que fue mecenas.
Y fue también el conde Spork quien sentó en estos territorios la costumbre de tocar la trompa de armonía durante la caza.
Tras la muerte de František Antonín Spork en 1738, la nobleza dejó de ir al balneario de Kux, porque sin la presencia de su propietario no hubo más fiestas con abundancia de comida y de vino. Poco después, las termas fueron azotadas por una fuerte riada, según cuenta Miroslav Šamal.
V roce 1740 Labské údolí zavalala veliká povodeň, která zničala...
En 1740, el valle del Elba en Kux fue afectado por las inundaciones. El agua destruyó una gran cantidad de edificios y otras construcciones de las termas locales. Lo que no fue devastado por la riada fue estropeado por un incendio en 1891. En 1901 fue necesario demoler por completo los restos de la mayoría de los edificios del balneario de Kux, incluido el palacio del conde Spork.
Pero la fundación del hospital de Kux, que según el testamento del conde ofrecía asilo a unas 100 personas necesitadas, sobrevivió a su fundador.
Durante otros 2 siglos, los familiares de Spork administraron el hospital. El último descendiente del conde František Antonín Spork falleció en 1953, y entonces Kux pasó a ser propiedad del Estado checo.
En el hospital de Kux encontramos actualmente también una exposición permanente que refleja el desarrollo histórico de las farmacias, desde el barroco hasta la actualidad. La muestra fue instalada en Kux por la Facultad de Farmacia de la Universidad Carolina de Praga.
La farmacia barroca de Kux es la segunda más antigua de Europa Central. La más antigua también se encuentra en Bohemia, en la ciudad de Klatovy, al suroeste del país.
El equipamiento de la farmacia es auténtico, incluidos los frascos y otros recipientes de vidrio, porcelana y madera. Estos últimos son los de más valor, según afirma Miroslav Šamal.
Son flacones de color rojo oscuro que están hechos de madera de tilo, remojada en sangre de toro. Las inscripciones son de oro. En la farmacia barroca de Kux se conservan varios medicamentos que a un hombre moderno le pueden resultar curiosos. Por ejemplo, un flacón para polvo del cráneo de un ahorcado, otro para sangre de dragón, y este recipiente con la inscripción Hepa Rulpi servía para píldoras hechas de hígado de lobo.
En otras vitrinas hay muestras de fármacos que en el siglo XVIII se utilizaban para curar diversos males. Por ejemplo, para el dolor de estómago se recomendaba tintura de cucaracha, y para problemas de la vesícula se recomendaba tragarse unos 100 pies, según dice Jan Babica, quien nos hace de guía por las boticas de Kux.
En aquellos lejanos tiempos, la medicina y otros sectores recurrían mayormente a fuentes naturales, por ejemplo, las conchas, pinzas de los cangrejos, el coral blanco y el hueso de calamar se trituraban hasta quedar hecho polvo. Este polvo se utilizaba luego para preparar medicamentos y para fabricar pasta de dientes.
En otra de las salas, el visitante se familiariza con las farmacias del siglo XIX y XX y llega a conocer el equipamiento de los laboratorios de los boticarios. El turista que lo desee puede fabricar una tableta médica en una máquina de finales del siglo XIX. La materia prima que se utiliza en la exposición para hacer las tabletas es una mezcla de azúcar y almidón que no haría daño a nadie en caso de ser tragada.
En esta sección se encuentra también el mobiliario y equipamiento de una antigua farmacia que se encontraba en la Casa del León Dorado, en la calle Neruda, al pie del Castillo de Praga. Esta botica estuvo en funcionamiento en la capital checa hasta 1952.
Con el surgimiento de las grandes empresas farmacéuticas, las farmacias poco a poco dejaron de producir medicamentos. A mediados del siglo XX, los boticarios fabricaban ya solo entre el 2 y el 5% de los fármacos.
Aunque muchas farmacias han desaparecido, otras fueron surgiendo, porque su rol en el sistema de salud sigue siendo insustituible. Siempre necesitaremos que alguien nos aconseje una tableta en caso de un repentino dolor de cabeza, de muelas o de otros órganos, y que alguien nos prepare una crema curativa especial recetada por un médico.
Bien amigos, aquí concluye nuestra visita a Cooks en Bohemia Nororiental.
Y aquí damos punto y final a la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Kateřina Oratorová. Estimados amigos, les recordamos que si quieren contactar con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos e-mails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana.
Вы слушаете Радио Прага.